Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos y amigas que nos siguen a través de este programa La Voz de tu Salud, a través del 94.9 FM Tech Sound, donde todas las semanas nos esforzamos por atraerte especialistas en diferentes áreas de la salud y que estos especialistas nos den información de primera mano, información confiable, que esta información nos va a servir para tomar buenas decisiones en el cuidado de nuestra salud. Mi nombre es Ismael Piedra y te doy una cordial bienvenida a este episodio. El día de hoy vamos a aclarar todas nuestras dudas que tengamos sobre el COVID-19. Ustedes saben que la información va cambiando día con día y ahorita estamos algunas personas intrigados y preocupados por conocer qué significa eso de las variantes, cuáles son esas variantes del COVID-19, y también vamos a hablar algo sobre vacunas. Para eso tenemos a un experto. Él es el doctor Reinaldo Lara, él es infectólogo y es miembro del equipo de COVID-19 en el Hospital San José del Tec Salud. Bienvenido, doctor Reinaldo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todo el público.
Bueno, vamos a empezar sobre este tema de las variantes del COVID-19. Al principio, me refiero al principio de esta pandemia, hace un año y unos cuantos meses, pues descubrimos que se llamaba COVID-19 o el SARS-CoV-2. Y ahora, con el pasar de los meses y años, ahora estamos viendo que hay variaciones. ¿Cómo sucede esto, doctor?
Bueno, recordar que el virus al que nos enfrentamos, que es el SARS-CoV-2, ese es su nombre real, pertenece a una familia de virus llamados coronavirus. Y la enfermedad es la que se conoce como COVID-19. Entonces, el nombre del virus como tal es SARS-CoV-2, la enfermedad es el COVID-19. Ahora, los virus están formados, pues, por material genético. En este caso, es un tipo de material genético que se llama como ARN. Los virus, al estarse multiplicando, al estarse, pues sí, multiplicando dentro del organismo, pueden cometer ciertos errores en esa transcripción del material genético. ¿Qué significa esto? Que puede haber cambios en su secuencia genética al momento de estarse multiplicando. Y esto tiene que ver, pues, en parte por la multiplicación. ¿Qué significa? Que en los lugares donde hay más brotes o donde hay más número de casos, pues hay un mayor número de partículas del virus, entonces significa que hay mayor multiplicación, y esto da pie a que haya mayor probabilidad de estos cambios en el material genético. Ahora, estos cambios pueden repercutir en que tal vez el virus pueda ser mayor transmisible, mayor contagioso, o que no cambien absolutamente nada. Y ahí que va la diferenciación por parte de la OMS en una variedad de estadios o descripción de variantes, que es lo que conocemos. Dentro de la descripción de variantes tenemos las variantes de interés, las variantes de preocupación y las variantes de alto impacto. En un principio, las variantes, para identificarlas, se denominaron dependiendo del lugar donde se encontraron. Así como tenemos la variante de Sudáfrica, como la variante de la India, como la variante de Reino Unido, pues para tratar de relacionarlas con un país y que esto pudiera causar cierta fobia por viajar a esos lugares, pues la decisión fue de denominarlas por números, perdón, por letras. Y así es como las tenemos, como alfa, beta, delta, épsilon. Las variantes que se han identificado, pues se clasifican en variantes de interés, en variantes de preocupación y en variantes de alto impacto. Como había mencionado, las variantes de interés son virus que ya se identificaron, que tienen mutaciones o que tienen cambios en la secuencia del virus original, pero no sabemos realmente si eso afecte o no. Es decir, no se ha demostrado absolutamente nada que eso cambie en algo. Las
Entonces,
variantes.
estas variantes de interés, digamos, no nos deberían angustiar, por ejemplo. Yo
Exacto, exacto.
persona común que no está relacionada a la salud, al saber que hay variantes de interés, ok, no hay empeoramiento de un síntoma si me da esa variante.
Exactamente. O sea, va a haber, y esto va a seguir sucediendo, va a haber más variantes, probablemente anden más variantes circulantes de las que hemos identificado, pero no necesariamente significa que eso vaya a ser algo malo. Tal vez tiene algún tipo de cambio que no repercute necesariamente en la gravedad o en el tipo de transmisión del virus. En cambio, las variantes de preocupación, que son las que hemos estado escuchando en los últimos días, sobre todo la variante Delta, son variantes en las que sí se ha demostrado que pudiera haber un aumento en el contagio o en la gravedad de los casos. Y es ahí la importancia de estarlas identificando. Aún así, ese tipo de variantes, pareciera que las medidas generales, como son el uso de cubrebocas, el uso de la vacunación, el lavado de manos, controlan todavía estas variantes de preocupación. Y las variantes de alto impacto, que hasta el momento no se ha identificado ninguna, esas son las variantes en las que las medidas que estamos utilizando y que acabo de señalar, pues no servirían. O sea, tendríamos que utilizar nuevas formas de tratar de combatir estas variantes. Entonces, por el momento nos quedamos con las variantes de preocupación.
De preocupación. Pues muy, muy buena explicación que nos estás dando, doctor Reinaldo. Y quiero nada más investigar un poquito más, porque ahorita que estabas explicando las variantes y esas mutaciones que entendimos que el virus al entrar al cuerpo humano, pues empieza a multiplicar y ahí es donde empiezas tú a toser o a estornudar el virus. Y en esas expulsiones de virus puede salir ya un virus transformado, ¿verdad? Así más o menos lo entendí.
Así es. No se conoce a ciencia cierta cuál es la razón por la que hayan surgido estas variantes que aumentan la transmisión. Como mencioné, una de las situaciones que se ha podido señalar como teoría es que entre más multiplicación del virus, como es el caso, por ejemplo, vemos en las noticias la gran cantidad de casos que se están produciendo en la India, pues al ver más virus es más probable que tenga errores en su codificación y que por eso tenga ciertas mutaciones. La otra posibilidad que hay, que se ha tenido cierta teoría, es que también nosotros hemos presionado al virus, es decir, que hemos entrenado, por así decirlo, al virus a través del uso del plasma. Nosotros al poner plasma, poner anticuerpos de los pacientes que ya se recuperaron, pues de cierta manera es una presión para que el virus tenga ciertas variaciones en su material genético, pero estas pues no dejan de ser teorías, no sabemos a ciencia cierta cuáles van a ser las causas.
Y me resuena mucho un elemento o un elemento de información que acabas de compartir que me resuena y lo identifico mucho porque hace algunos años todos fuimos muy sensibles y muy abiertos a entender la pandemia de influenza, porque ya ves que sucedió el H1N1 que a todos nos asustó y se hicieron medidas muy rigurosas para detener esa pandemia. Y estamos viendo entonces que el SARS-CoV-2 se va a comportar así más o menos como la influenza, que periódicamente surge una nueva combinación. Bueno, no sé si el SARS-CoV-2 tenga H's y N's que se combinen o sería diferente la forma de mutarse del SARS-CoV-2.
El virus de la influenza, como bien mencionas, tenemos registro de pandemias desde hace largo tiempo. Muy conocida, por ejemplo, la española. Entonces, pareciera que el virus de influenza cada cierto tiempo tiene modificaciones. De hecho, la vacuna que se aplica de manera anual para influenza, pues lo que se hace en los laboratorios es tratar de determinar qué mutaciones puede tener en un momento dado y que puedan proteger contra la siguiente temporada. En el caso del coronavirus, la verdad es que muchas cosas las estamos aprendiendo sobre la marcha. No podríamos todavía decir si vamos a tener nuevas variantes, que lo más probable es que vaya a ser así. Y en el caso de las vacunas, pues sí, van dirigidas contra la proteína de superficie, la proteína Spike. La proteína Spike es lo que le da el nombre al coronavirus, porque son como unas puntas que rodean al virus y es lo que da la forma como de una corona. Estas son las mutaciones donde pudiera cambiar la forma en la que se transmite, en la que se adhiere a las células, y de ahí que aumente pues su riesgo de contagio.
Entonces, volviendo al entendimiento que llevo de esta explicación, es que el coronavirus en esa proteína spike es donde están ocurriendo las mutaciones, en esa partecita.
Ocurren en otras partes del virus. Sin embargo, las que están estudiando más son las de la proteína spike, porque esos son los que interactúan directamente con las células del cuerpo humano y son las que se adhieren para adentrarse y causar infección.
Muy bien, doctor Reinaldo. Y sobre estas variantes, como mencionamos, las de interés y las que le estamos poniendo más atención, ¿qué es lo que tenemos que saber como ciudadanos? ¿Cuál es la información que debe estar en nuestra mente para no preocuparnos de más?
Obviamente, estar atentos a las noticias y tomar la información con calma y con prudencia. Variantes van a seguir apareciendo. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta es que las medidas que estamos utilizando, el uso del cubrebocas, el lavado de manos y la vacunación, son estrategias muy importantes de salud pública y que han mostrado que, aunque tal vez no disminuyen o no evitan el contagio como tal, sí tienen otra forma de impactar la enfermedad, que es disminuir el riesgo de hospitalización, el riesgo de enfermedad severa y el riesgo de mortalidad. Una estadística muy importante que apareció hace 2 o 3 días en Estados Unidos es que en las muertes reportadas en el último mes, más del 95% ocurrieron en personas no vacunadas. En personas no vacunadas. Eso significa que realmente la vacunación es una estrategia eficaz, pues, para tratar de contener esta pandemia.
Totalmente de acuerdo. Y esta parte que nos acabas de decir es algo que como ciudadanos también debemos de ubicar la información en el lugar correcto de nuestra mente, como lo anticipaba al inicio del programa. La información la debemos usar para tomar buenas decisiones en el cuidado de nuestra salud. En este caso, considero que muchas personas han tomado decisiones de postergar la vacunación o de considerar no ponérsela debido a que consideran que no hay estudios suficientemente buenos para tomar una decisión. Sin embargo, ahorita nos estás diciendo algo que es contundente, que es que las personas que más han fallecido en los últimos meses desde que ya salió la vacuna son las que no han sido vacunados, en contraste con las que sí han sido vacunadas. ¿Así te estoy entendiendo?
Así lo es, así es. Y no solamente la muerte, sino la enfermedad severa y la hospitalización ocurre más en aquellas personas que no se han vacunado.
Bien, entonces, hablando de las vacunas, porque también es importante que entendamos esta parte de la vacuna, yo he escuchado muchos comentarios donde dicen tal vacuna no sirve, y ahí es donde me queda la duda. Pues es que no te están inyectando agua, me explico, no están inyectando un placebo, también por decirlo de otra manera, están inyectando un producto que se espera que te ayude a producir defensas. Entonces, esta frase que te acabo de comentar, doctor Reinaldo, ¿qué nos puede decir cuando alguien desacredita una vacuna?
Ok. De antemano, conocer que cualquier vacuna de COVID o cualquier vacuna de otra cosa o cualquier medicamento, para poderse distribuir, tiene que seguir un estricto protocolo de investigación, pues, para determinar la eficacia de una vacuna. En un principio, estamos muy expectantes acerca de la información de las primeras vacunas, porque era una tecnología que no se había usado. Tal es el caso de las vacunas de Pfizer y de Moderna. Son vacunas que son, pues, de un RNA mensajero y en ese momento sí estamos muy expectantes de cómo se iban a mostrar los resultados. Sin embargo, en los estudios de investigación que hicieron en más de 30.000, 40.000, 60.000 personas, han mostrado que la vacuna realmente funcionó en prevenir la infección y en prevenir los contagios y enfermedad severa y muerte. Ahora, con las nuevas variantes, tal vez esa información vaya cambiando, pero también es algo que se tiene que seguir investigando. Hay otras vacunas que no han sido tan abiertas a mostrar algunos de esos resultados. Y me refiero tan abiertas a expresarlos, por ejemplo, tal vez en revistas científicas o mostrarlos a través de conferencias de prensa. Sin embargo, eso no significa que no se hayan evaluado. Al final de cuentas, para que una vacuna pueda presentarse en una población, sea de manera comercial o sea manejada a través del gobierno, pues esa información tiene que presentarse a instituciones sanitarias de cada país, y esas instituciones, como es la EMA en Europa, como es la FDA en Estados Unidos, como es COFEPRIS en México, son los que evalúan la efectividad de un medicamento, de una vacuna en este caso, y determinan si realmente su utilización pues va a ser benéfica para la población. Entonces, creo que la información que tenemos es que las vacunas funcionan. Creo que las vacunas que se distribuyen han mostrado eficacia. Algunas muestran una eficacia tal vez del 60, 70%, algunas del 90%, pero todas en general han mostrado que el desenlace final es bueno con la aplicación. Entonces, hay que seguir con esta campaña.
Hay que seguir fomentando que las personas, ojalá que puedan tomar la decisión correcta de proteger su salud a través de la vacuna. Y también en este tema de la vacuna y las variantes, como tú ahorita lo anticipabas, yo así pienso que, hablando de COVID, aún no todo está escrito, ¿verdad? Estamos descubriendo cosas nuevas cada periodo de tiempo, porque la información se está produciendo día con día. Y en este tema de las vacunas, por ejemplo, los que se aplicaron de una dosis o los que se aplicaron de dos dosis, ¿cuál sería la perspectiva que tú tienes analizando toda la información que se ha producido? ¿Será necesaria en un futuro una revacunación?
Es probable, sobre todo porque aún hay que tenemos que evaluar qué tan duradera es la inmunidad que se genera con las vacunas. Es decir, y con influenza ya sabemos que hay que vacunarnos cada año. Eso ya está bien determinado. Aún falta determinar qué va a suceder con las personas vacunadas de coronavirus. Entonces, es necesario pues estar midiendo los niveles de anticuerpos, medir la inmunidad, la respuesta que se genera con cada una de ellas. En este aspecto también es importante señalar que cuando una persona se vacuna, no está recomendado tomar anticuerpos, porque también de manera comercial está ya disponible el medir este tipo de anticuerpos. Sin embargo, la mayoría de los laboratorios miden la determinación de anticuerpos pues para la infección del coronavirus. Recordar que las vacunas no están hechas del virus completo, sino es un pedacito del virus lo que tratan de descifrar las vacunas y lo que genera inmunidad. Entonces, los anticuerpos que se llegan a producir, como es una parte muy específica, pues no se puede determinar por todos los laboratorios. Y las diferentes instancias internacionales no recomiendan el uso de anticuerpos. Creo que sí va a ser necesario, y eso sería pues, a título personal, que muy probablemente se vayan a requerir más dosis, pero faltan estudios para poder determinar si va a ser de esta manera.
Sí, y algo que sí se demostró, y nada más quiero validarlo contigo, es que se demostró eso sí rápidamente, que si tú te enfermas de COVID, obviamente tu cuerpo produce ciertos anticuerpos de señal de que ya te recuperaste del COVID, pero esos anticuerpos se han demostrado que no te previenen, o sea, que ya te haya dado COVID no previene que te dé otra vez. Eso ya quedó plenamente declarado.
La situación con la enfermedad es la siguiente. El 80% de las personas que tienen COVID, su enfermedad se va a resolver. Y muchas de esas personas van a tener un cuadro leve o prácticamente asintomático. Los que generan más anticuerpos son aquellos que tienen enfermedad severa, lo cual ocurre pues en un 20% de los casos. Y la situación con este aspecto asociado a vacunación es que al final de cuentas la infección es un evento no controlado. O sea, no sabemos qué tanto una persona recibió o se infectó, cuánto fue la cantidad de virus que entró a su organismo. Y es la diferencia con las vacunas. Es un escenario controlado, en el que se administra cierta cantidad que ya está identificada, que genera inmunidad. Y por esa razón, se recomienda que las personas, aunque ya hayan tenido la infección por coronavirus, tienen que vacunarse contra COVID-19.
Aún las personas que se enfermaron gravemente, porque ahorita mencionabas que las personas que están gravemente enfermas, pues intuimos que el virus afectó más o se multiplicó más en su cuerpo y los afectó más, aún ellos se tienen que vacunar.
Exactamente. De hecho, esa es una pregunta muy interesante, porque como ellos generan más inmunidad, se ha observado que cuando se vacunan, tal vez con una sola dosis podría ser suficiente en esos pacientes. Porque como ellos ya tienen los anticuerpos generados, pareciera que con una dosis de una vacuna, por ejemplo, de las de AstraZeneca, de Pfizer, de ese tipo de vacunas, pudiera ser suficiente. Es información que todavía tenemos que pues validar y tomar en consideración, pero sí, la recomendación es que incluso las personas graves se vacunen una vez que se resuelva su cuadro.
Y fíjate que quiero resaltar esta parte que nos estás compartiendo ahorita, porque yo veo que en algunos momentos los medios de comunicación pueden llegar a sacar de contexto algunos datos. Y a mí me ha gustado que tú has sido muy prudente en compartir información donde dices, pareciera que, o se espera que, o sea, eso sería algo que aún no está comprobado, pero es prometedor. Entonces, yo sé que a veces los medios masivos dicen, hay que hacer esto todo mundo, o no sirve para nada. Esas polarizaciones son bastante peligrosas, no sé qué opinas.
Exactamente, o sea, recordar que con esta pandemia hemos aprendido muchas cosas nuevas. Antes de la pandemia, por la experiencia que teníamos en influenza, el uso de cubrebocas estaba prácticamente prohibido. ¿Por qué? Porque el traer un cubrebocas era estarse tocando la cara, estarse acomodando, por ahí las personas que usan lentes, estarse tocando la boca, no usarlo bien, porque la experiencia que teníamos con influenza pues mostraba que no ayudaba. Ahora, la información que tenemos con la infección por SARS-CoV-2, sabemos que es una de las medidas más básicas, pero más útiles para limitar los contagios de esta enfermedad. Entonces, sí hay que estar muy al pendiente de la información que se está generando en torno a este tema.
Bien, y ya casi para irnos dirigiendo al final de esa entrevista, doctor Reinaldo, respecto a las personas que quieren mejorar o bajo su perspectiva quieren mejorar sus resultados de las vacunas que se aplicaron. Eso quiero aclararlo más. Quiere decir que una persona se puso una marca, por ejemplo, las que son de una dosis, y ahorita como que se está abriendo la frontera para irte a vacunar con otras marcas. ¿Qué opinas de eso? Si ya me puse una, ¿me puedo poner otra marca para no mencionar algún esquema y me vaya a equivocar? Entonces, ¿qué opinas de estos casos?
Ok, en primer lugar, la mejor vacuna es la que tienes disponible. Esa es la mejor vacuna. La que tengas acceso, esa es la que realmente te vaya a ayudar de algún modo. El segundo punto importante a considerar en esto es que hasta el momento no hay ninguna directriz en cuanto a la combinación de vacunas. Okay. Ninguna instancia sanitaria a nivel internacional ha recomendado acerca de vacunar con diferentes marcas. Obviamente es un tema que se está estudiando y estamos muy expectantes a la información que se pueda generar de esto. Una cuestión importante, por ejemplo, en el caso de nuestro país, es que tenemos todavía mucha gente que vacunar. Entonces, lo preferible en este momento es que pues más gente esté vacunada, más que se apliquen refuerzos de diferentes dosis a otras personas. Entonces, sí tratar de que, bueno, si yo tengo acceso a una o dos vacunas, pues ponerme solamente una y tratar de dejar esa vacuna libre para otra persona y tratar de buscar lo que muchos han señalado de la inmunidad de rebaño. Ahora, sí hay personas que pues tienen la posibilidad de viajar, por ejemplo, a nuestro país vecino del norte y recibir otra vacuna. Creo que eso es algo que sí tendría que consultarse muy bien con el médico que tengan relación las personas. Y sí, hay algunas vacunas que tal vez la información no pudiera ser tan concreta. Por ejemplo, sabemos las vacunas de tal vez de CanSino, de Sinovac, que tienen una eficacia del 60-70%. Tal vez sí se podría llegar a considerar aplicar una dosis que ha mostrado una mayor eficacia. Sin embargo, creo que ese tema todavía falta información por tener.
Muy bien, muchas gracias. Y para terminar esta entrevista, doctor Reinaldo Lara, ¿Nos puedes decir en un minuto cuál es el mensaje que te gustaría que se quedara en la mente de todas las personas que nos escucharon el día de hoy?
El mensaje es, debemos de seguir cuidándonos, debemos seguir protegiéndonos entre todos. Esto está lejos todavía de terminar. La pandemia todavía va a durar cierto tiempo. La mejor estrategia es adoptar y seguir con las medidas que estamos utilizando. Recordar que la vacunación no es un pasaporte personal para poder salir, para poder convivir con, ya de manera libre con todas las personas, sino es una estrategia de salud pública que definitivamente va a impactar en la reducción de casos. Necesitamos cuidar nuestro sistema de salud porque hay otras enfermedades que también están descuidando. Necesitamos también retomarlas.
Pues muchísimas gracias, doctor Reinaldo Lara, infectólogo, miembro del equipo de COVID-19 en el TEC Salud, en la parte del Hospital San José. Muchísimas gracias por su tiempo y por la información que nos acaba de compartir. Y nosotros hacemos una cita para vernos el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde con otro episodio más de La Voz de tu Salud. Se despide usted, su amigo, el doctor Ismael Piedra. Adiós.